Padre, oramos, Señor, rogándote otra vez, Padre. Digo otra vez, Señor, porque tú sabes que he estado todo el tiempo, Señor, suplicándote que tu Santo Espíritu me tome y me use, Señor, para tu propósito y gloria. Pero de una manera especial ahora, Señor, rogándote que igual hagas con cada uno de mis oyentes, Señor. Que tú permitas, Padre, que tu Espíritu se pase libremente entre nosotros, Señor. Quita cualquier impedimento, Padre. Permite que podamos aislarnos de cualquier preocupación, cualquier turbación, Señor, y concédenos, Señor, salir bien edificados esta mañana de acá y tomando decisiones para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es Primera de Samuel, capítulo 18. Primera de Samuel, capítulo 18, donde nos quedamos la semana pasada. Hoy tenemos un mensaje temático, fundamentalmente. Vamos a hablar sobre la amistad. Y esto basado en los primeros cuatro versículos del capítulo 18, donde dice que aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, ¿de quién se trata? De David. Vamos a leer desde un poquito antes. Dice el versículo 57 del capítulo 17, 57:17. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con el alma de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada y su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. El tema de esta mañana evidentemente se basa en la amistad que se ilustra tan claramente en esta relación creciente de amor y de entrega, de consagración el uno hacia el otro y hacia Dios de parte de Jonatán y David. Jonatán, como ustedes saben, es el príncipe heredero del trono, o sea que él tenía todos los derechos para inclusive rechazar la amistad que podía eventualmente ofrecerle David sin que eso fuese de ningún perjuicio para él. Pero sin embargo se produjo un vínculo muy importante, un vínculo que cuando se es joven se aprecia mucho. Las personas mayores comenzamos a darle mucho énfasis a la relación familiar. Pero a pesar de eso, somos capaces de reconocer aquellas amistades que a través de los años han permanecido y que son verdaderas amistades. Yo recuerdo una serie de canciones o elegías a la amistad que evocaban siempre esta virtud de tener un buen amigo. Me encantaba la canción de Serrat que decía que decir amigo es decir lejos y antes fue decir adiós. Ayer y siempre lo tuyo nuestro y lo mío de los dos. Decir amigo se me figura, que decir amigo es decir ternura. Dios y mi canto saben a quién nombro tanto. Y el otro cantautor que me encantaba a mí, aparte de Serrat, que cantaba a la amistad también, era Cortés, Alberto Cortés, que tenía aquella canción que decía: cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. En otras palabras, son insustituibles los amigos. También hay un himno que no se canta aquí en la iglesia, pero que está en una carpeta verde, ¿verdad?, que hablaba sobre la amistad y que lo compuso una hermana de acá de la congregación, que ya no está entre nosotros, está en otra congregación, que decía: un amigo es muestra del amor de Dios en pequeña dimensión. Zaira lo canta muy bonito ese himno. Fiel modalidad de amor. Un amigo siempre está lleno de calor. En tiempos duros no se marcha, no se avergüenza de tus faltas. Pero sobre todo tenemos himnos que hablan sobre la amistad entre el creyente y el Señor. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho él por mí, ¿verdad? O aquel que dice: oh, qué amigo nos es Cristo, él llevó nuestro dolor. ¿Se recuerdan? O sea que la amistad es cantada, es exaltada, porque realmente más que un sentimiento es una relación, un vínculo que apreciamos desde jóvenes y que a través de los años cada vez pues diferenciamos más. La amistad se diferencia del compañerismo de una manera muy clara. Lo que pasa es que muchas veces se confunden, sobre todo en edades jóvenes. El compañerismo es cuando dos personas unen sus esfuerzos en pro de un fin común. por ejemplo, en el caso de los compañeros de partido, ¿verdad? O sea, tienen un propósito común, un fin común y se establece un compañerismo. Pero realmente para esto no es necesario que haya más que una unificación de objetivos y propósitos. O sea, si tenemos un mismo objetivo, podemos ponernos de acuerdo para andar juntos en esa dirección, ¿verdad? Pero esto no significa amistad necesariamente. Por lo tanto, la amistad es completamente distinta del compañerismo. No obstante, la amistad puede incluir o idealmente incluye también un compañerismo. Cuando se habla de egoísmo, estamos hablando de que queremos todo para nosotros. O sea, es todo en dirección hacia nosotros, para nuestro beneficio. Y cuando hablamos de amor, estamos hablando de algo que va en una doble vía, ¿verdad? Por así decirlo. Perdón, en una doble vía, no en una sola vía. O sea, el verdadero amor es aquel que se entrega y que da independientemente de que no reciba. Como el amor de los padres hacia los hijos, ¿no? Ningún padre está esperando de un hijo que le sea reciprocado el amor con que sencillamente los cría, los bendice, los cuida, los guarda, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando hablamos de amistad, ahí sí podemos hablar de una doble vía, de algo que va en doble sentido. De hecho, hay un filósofo norteamericano, Emerson, que dijo que la única manera de poder ser de tener amigos es siendo amigos. Y la Biblia lo dice de una manera muy clara en Proverbios capítulo 18, versículo 24, cuando dice, el hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. O sea, ciertamente es una relación que va en ambos sentidos. O sea, no se puede ser amigo si tú no eres amigo, o tener amigos si tú realmente no te manifiestas en esa dirección. La amistad es amor, es una manifestación de amor, sin lugar a duda. Una manifestación de amor en ambas direcciones, que va y que viene necesariamente. Por ejemplo, Juan capítulo 15, versículo 12, el Señor dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El mandamiento del Señor para la iglesia, para los creyentes, es que practiquen el amor recíproco, ¿verdad? Versículo 12, que os améis los unos a los otros, o sea, que vaya y viene, y venga como yo os he amado. Y se lo dice dos veces en este texto, en el versículo 14, inclusive le dice, ustedes son mis amigos, ustedes hacen lo que yo les mando, que es amarse los unos a los otros como yo os he mandado, como yo os he amado. El amor mutuo es el fundamento de una verdadera amistad. La verdadera amistad va a ser parte del hecho de que dos personas realmente tengan ese amor, sientan ese amor el uno para el otro. Y Cristo mismo condiciona su relación de amistad con una persona al hecho de que también esa persona practique el amor con los demás que Él ama. Por eso dice, si hacéis lo que yo os he mandado. De hecho, el Señor Jesucristo pone su amor como modelo. En este pasaje, en el versículo 12 que yo referí, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. O sea, la idea de entrega. Y el amor sacrificial realmente es el fundamento de la amistad. Yo quiero tu beneficio, yo quiero tu bien, ¿verdad? Así como tú también quieres mi bien. Y por esto nosotros somos amigos, porque nosotros nos amamos y buscamos el beneficio, cada uno el beneficio del otro. Vamos a hablar de una serie de características sobre la verdadera amistad. Le dije que era un mensaje temático, pero luego vamos entonces a aterrizar en el pasaje que hemos leído esta mañana. Y la primera cosa que quiero enfatizar es el hecho de que la amistad implica conocimiento. Cuando el Señor está hablando en intimidad con sus discípulos en Juan capítulo 15, en el versículo 15, le dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El siervo no sabe lo que hace su Señor. Dice, mas os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. La relación de amistad con el Señor Jesucristo, entre el Señor Jesucristo y sus discípulos, sus seguidores, se basa en el hecho de que Él se revela a ellos. O sea, Dios le muestra sus intimidades, le muestra su pensamiento, le muestra su persona a aquellos con los que establece un vínculo de amistad. En nuestro país es muy dado que nosotros oigamos a una persona decir, tal vez por los medios de comunicación, dice, fulano de tal es mi amigo personal, ¿verdad? Y se jacta mucho de tener relaciones con determinadas personas. Pero dicen eso de personas que no conocen. O sea, realmente no son amigos y mucho menos amigos personales. O sea, Jesucristo considera a sus amigos aquellos a quien se ha dado a conocer. Por eso recuérdense en el caso de Abraham, están conmigo. Hay mucha distracción esta mañana, traten de concentrarse. En el caso de Abraham particularmente, ¿verdad? Nosotros vemos que Abraham fue llamado, designado por el propio Dios como su amigo, fue llamado amigo de Dios. ¿Y en qué se basaba eso? En el hecho de que cuando el propio Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, dice, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, siendo que él es mi amigo y se lo va a comunicar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y, en fin, en otras palabras, o sea, Dios le comunica a Abraham cuáles son sus planes. ¿En base a qué? A una relación de amistad, a un vínculo de amistad. Nosotros pensamos que podemos ser amigos de los hermanos cuando prácticamente ni siquiera les conocemos, no sabemos qué piensan, no sabemos lo que hay en su mente, no sabemos ni siquiera muchas veces quiénes realmente son. Y es una pena cuando en una congregación no hay un vínculo estrecho de amistad entre los hermanos. Es una pena, es una pena. Porque lo que hace de particular a la iglesia local es eso. Tenemos un mismo Dios, tenemos un mismo Señor y debemos tener también una confraternidad cristiana que viene como consecuencia de una relación de amistad que parte del conocimiento del uno sobre el otro. Hay algunos que son sumamente encerrados en sí mismos, ¿verdad? Y tal vez su círculo de relación es muy estrecho. Pero recuérdense que si bien no hay nada malo con que tú tengas algunos que sean más cercanos que otros, sin embargo, es tu necesidad y es tu obligación al mismo tiempo relacionarte con los demás y establecer vínculos de amistad. Y cuando se habla de amistad, se habla necesariamente de confianza y se habla necesariamente de lealtad. O sea, tú eres amigo de aquel con quien tú tienes confianza, en quien tú confías y en quien tú sabes que va a ser leal a ti. Y consecuentemente tú eres amigo si realmente tú eres leal y confiable para otra persona. Nosotros tenemos que diferenciar la amistad de lo que es simplemente el conocimiento, el compañerismo o en términos mundanos la interrelación que le llaman amistad. La Biblia dice, Proverbios 18, versículo 24, el hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano. Y la amistad se basa en el respeto y la protección mutua. Si nosotros realmente tenemos respeto frente a las debilidades del amigo, nosotros lo que vamos a hacer es proteger al amigo. Como dice Proverbios capítulo 17, versículo 9, el que cubre la falta busca amistad. Dice más, el que la divulga aparta al amigo. Hay personas que hacen mofa y están siempre pues enfatizando delante de terceros las debilidades de algunas personas. Este no es un amigo realmente. Este es una persona que muy por el contrario es un adversario, es un chismoso, es un disociador de lo que es la amistad. Usted, hermano, no debe aceptar nunca que le hablen mal de otra persona, de otro hermano en general. Proverbios capítulo 16, versículo 28, dice que el hombre perverso levanta contienda y el chismoso precisamente aparta a los mejores amigos. Consecuentemente, una verdadera amistad implica confianza, implica lealtad, implica procurar el bienestar de la otra persona e implica la protección y el respeto hacia esa persona necesariamente. Consecuentemente, hermanos, ese respeto debe ser en todos los ámbitos. O sea, yo soy tu amigo y yo te respeto. Y yo te respeto en términos físicos. Por ejemplo, yo no tengo contacto físico contigo que sea irrespetuoso. Yo respeto tu integridad física porque soy tu amigo. Yo respeto tu integridad moral porque soy tu amigo. O sea que yo no violento la intimidad de tus pensamientos, los que son tus valores y tus prioridades. Yo respeto completamente eso. ¿Por qué? Porque soy tu amigo. Yo, en términos espirituales, no me entrometo dentro de tu libertad en Cristo, sino que lo que me preocupo es de no hacerte tropezar, no hacerte caer. ¿Por qué? Porque soy tu amigo. Esa es la verdadera amistad. La amistad acepta a los amigos. Acepta a los amigos con sus defectos y con sus virtudes. Eso no implica de ninguna manera que acepta los defectos. O sea, no son los defectos como tales los que se aceptan, sino es a la persona. A la persona a pesar o por encima de los defectos que pueda tener o de sus virtudes, independientemente de ella. La amistad implica otra cosa importante. Hemos dicho que amistad implica conocimiento. No se puede ser amigo de quien no se conoce. Implica confianza, implica lealtad, implica procurar el bien de la persona que es amiga, a la cual se ama también, y consecuentemente implica también una cosa que falta, es sinceridad. La verdad debe ser un portaestandarte en toda relación de amistad. O sea, si no hay transparencia, si no hay verdad, o sea, dice la Biblia que debemos echar afuera toda hipocresía. Y muchas veces cuando una persona trata de buscar el favor o la gracia de otra persona o caerle bien a la otra persona, pues sencillamente cae en tener poses o papeles específicos. La Biblia dice, muy por el contrario, en Proverbios capítulo 27, versículo 6, que fieles son las heridas del que ama e importunos, pero importunos los besos del que aborrece. O sea, mejor prefiero que no me beses, prefiero que me hieras, ¿verdad? Si realmente eres un amigo mío, eso es lo que vas a hacer como consecuencia de tu fidelidad. Fieles son las heridas del que ama. La verdad debe ser portentandarte, o sea, algo que debemos poner por delante. O sea, una premisa, algo necesario. Si no es a través de la transparencia y de la verdad, pues no podemos establecer un vínculo de amistad en base a una actitud hipócrita que tomemos delante del otro para ganar su anuencia, su favor o su gracia. El amigo real y el amigo sincero es aquel que permanece a través del tiempo, trasciende el tiempo. Yo recuerdo una frase que yo la amañaba un poquito cuando estaba en Italia y le escribía a mi esposa, que era muy común en aquella época, decía que la distancia es al amor como el fuego a la hoguera, ¿verdad? Que si es pequeño se apaga, pero que si es grande se... Pero realmente es una especie de proverbio que está aplicado más bien a la amistad. O sea, el tiempo es a la amistad como el viento a la hoguera. Si es pequeño se apaga, pero pequeña se apaga, pero si es grande se aumenta. Y ciertamente la idea es que trasciende el tiempo. Cuando se tiene un amigo, una persona realmente que tú amas en el Señor y con el cual hay un vínculo, pues ese vínculo va a permanecer no obstante la distancia, no obstante el tiempo. Y también la amistad o el amigo verdadero trasciende a las situaciones o a las dificultades que se pueden presentar. Napoleón decía que si tú querías contar a tus amigos, solamente tenías que caer en desgracia, caer en el infortunio, decía. Y automáticamente te vas a dar cuenta quiénes son tus amigos. Y Demetrio I, rey de Macedonia, decía que amigos son aquellos que en las prosperidades acuden cuando son llamados, pero en las adversidades sin serlo, o sea, sin ser llamados. Amigos, aquellos que en la abundancia, en la prosperidad, acuden solamente si tú lo llamas, pero cuando tú estás en baja, cuando tú estás en mala, vienen sin que tú los llames. Proverbios capítulo 17 dice que es en todo tiempo que ama el amigo, y dice que es como un hermano en el tiempo de angustia. Estos son los verdaderos amigos. He estado tratando de hacer un boceto, un bosquejo de lo que son características de la verdadera amistad, tanto en términos humanos como en términos prácticos, como en términos espirituales también. Y todo esto para caer en el texto de hoy, que es el capítulo 18, los primeros cuatro versículos de Primera de Samuel, que habla de las características de la amistad de David y de Jonatán. Dice el texto acá, en el versículo primero: aconteció que cuando él hubo de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. El alma de Jonatán quedó ligada. La amistad entre Jonatán y David fue algo que el Señor la produjo. El Señor la produjo. Fue una amistad con un vínculo espiritual que el Señor permitió entre dos personas que podían perfectamente bien convertirse en contrincante. Mas, sin embargo, bueno, uno era el príncipe heredero. Uno era una persona valiente, victoriosa, ¿verdad? Como era Jonatán, ¿verdad? Y el otro, una persona que realmente estaba emergiendo de la nada, de una familia no notable, de una ciudad menos notable, ¿verdad? Y que de un momento a otro el Señor había permitido que se pusiera en eminencia frente a una victoria contra un adversario llamado Goliat. Y lo más natural es que hubiera nacido una especie de pugilato, porque el liderazgo militar y el liderazgo nacional hasta entonces lo llevaba Jonatán. Pero sin embargo, Jonatán, cuando ve a este joven muchacho que tiene la cabeza del gigante en sus manos y es llevado delante de Saúl, su padre, dice que su alma quedó ligada al alma de David. Eso fue algo que lo produjo el Señor. Es interesante que habla de nepex, de habla del alma, o sea, de habla del espíritu. Fue una unidad espiritual, un vínculo espiritual que se creó en ese momento. Esta amistad es una amistad que está destinada a permanecer, porque es algo que viene de arriba, ciertamente, y está basada en un pacto también de amor que hacen ellos dos. Fíjense que en el versículo 3 dice que hicieron pacto Jonatán y David, Dice, porque él le amaba como a sí mismo. Este tipo de amor, que se basa en un desprendimiento absoluto y total, es lo que hace que una persona sencillamente busque el bien del otro sin tener en cuenta su propia ventaja o su propia conveniencia. Y este vínculo es un vínculo que viene de Dios, que liga dos almas, dos corazones, dos intenciones, dos mentes, dos seres, ¿verdad? Y que además de esto es confirmado por la actitud que ellos tienen, porque ellos hacen un pacto. Ellos voluntariamente hacen un pacto de amistad. Esto es precioso. Esto es precioso. Cuando dos personas deciden, guiados por el Espíritu Santo, establecer un vínculo. Es el tipo de vínculo que esperamos que tengan dos personas cuando van al altar a unirse en matrimonio, para constituirse no solamente en esposos, sino además de esto, además de una sola carne, constituirse en amigos y en compañeros al mismo tiempo, con una unidad de propósito. También nosotros vemos en este caso que este vínculo, esta amistad estaba basada en el desprendimiento. Fíjense la actitud del príncipe. Dice versículo 4 que Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Ustedes se recordarán que el problema que tenían los ejércitos israelitas era el hecho de que no tenían armas. Los filisteos tenían el control absoluto de todo lo que tenía que ver con el metal, con el hierro. Y ellos apenas tenían instrumentos de labranza de hierro. De hecho, le cobraban carísimo por afilárselo, ya lo habíamos visto en pasajes anteriores. O sea que apenas habían dos espadas, la espada que tenía Saúl y la espada que tenía Jonatán. Y ahora una espada adicional, la espada que tenía David, que era la espada del gigante, ¿verdad? Pero realmente, cuando tú estás dando lo que tú llevas encima, lo que tú estás dando en este caso es toda su vestimenta de príncipe. Es interesante, habla de su manto. Y lo que diferenciaba visualmente, externamente, era la manera de vestir a una persona normal del pueblo, un pueblerino cualquiera, y una persona que formara parte de la realeza. Él no tenía corona que dar, pero sí tenía un talabarte, sí tenía un manto, y sí tenía, además de esto, que otra cosa dice que tenía, dice sus ropas, evidentemente sus ropas reales y su espada. Y todo eso se lo dio a David. O sea que hay una actitud de desprendimiento. Jonatán, de hecho, como príncipe de Israel, se daría cuenta y lo confirmaría posteriormente en el capítulo 23, versículo 17, de que él sabía que el reino había sido traspasado a David, que él no iba a ser el rey. Y nosotros vemos en el capítulo 23, lo vamos a ver más adelante, después, que él no solamente acepta eso, sino que su amor no se debilita, puesto que él prefiere perder el trono de Israel antes que perder el amigo con el cual se sentía vinculado espiritualmente. Este es un amor realmente sellado por el Espíritu Santo. Es una amistad realmente bendecida por Dios. Esta amistad, además de partir de un vínculo espiritual, además de ser un pacto voluntario de los dos, además de esto, se basa en el desprendimiento, pero además de esto también se basa en un mandamiento. O sea, se basa en un mandamiento porque cuando dice la Escritura acá, en el texto, que lo amó Jonatán como a sí mismo, y lo dice dos veces en los versículos que hemos leído. En el versículo 3 de nuevo dice: hicieron pacto David, Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Lo que estaba cumpliendo era el mandamiento de Dios que había sido dado en Levítico, precisamente capítulo 19, versículo 18. Cuando el Señor le dice a los israelitas: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. O sea, que ellos estaban basándose en lo que la palabra de Dios decía al establecer este vínculo. Es una amistad basada en la palabra de Dios, en el mandamiento de Dios, y basada en una relación de lealtad, al punto tal de que no iban a permitir que nada se interpusiera entre ellos, ni siquiera sus propios intereses, ni tampoco los conflictos familiares. Porque ustedes saben que en los versículos que siguen del mismo capítulo que nosotros estamos en adelante, vamos a ver cómo se levanta una animadversión, una envidia, un celo de parte de Saúl el padre en contra de David, y sin embargo eso no va a mellar, no va a afectar este vínculo de amistad entre estos dos jóvenes victoriosos, guerreros, dos jóvenes espirituales dirigidos por el Señor, de los cuales, y en particular de Jonatán, la Escritura que yo recuerde no menciona ninguna tacha en particular. Entonces vemos nosotros acá que hay una relación de amistad que está basada en la lealtad. En Primera de Samuel, capítulo 19, búsquenlo, que es un poquitito más adelante, versículo 1, 2, dice que le habló Saúl a Jonatán su hijo, 19, 1 y 2, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. O sea que nosotros estamos viendo cómo la lealtad permanece, no obstante el hecho de que estaba de por medio su propio padre, que tenía una decisión de exterminar a David viéndolo como un contrincante, cosa que jamás David fue ni llegaría a ser de Saúl. También vemos que esta amistad estaba basada en la fe en común que tenían en Dios. ¿Por qué lo sabemos? Por el capítulo 20, un poquito más adelante, versículo 42. Fíjense que en el 20:42, ¿tienen su Biblia? Dice que Jonatán le dijo a David: vete en paz. Y le dice por qué. Dice: porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo que ellos tienen a Dios como testigo, a Dios como mediador. Es un compromiso que han hecho no solamente entre ellos dos, sino un compromiso que ellos hacen delante de Dios. Estaba ese vínculo de amistad fundamentado en la fe que tenían en el Dios Todopoderoso, en su fe. No solamente en el mandamiento de la palabra de Dios, que le invitaba y le exhortaba y le demandaba a amarse el uno al otro como a sí mismo, sino que además de esto, ellos tenían a Dios, al cual ponían como testigo de este vínculo que habían establecido, un vínculo de amistad que permanecería hasta el día de sus muertes. Las características que están presentes en la amistad de Jonatán y de David concluye realmente evidenciando, luego de la muerte de Jonatán, que se trataba de una amistad enriquecedora, de una relación edificante, espiritual, profunda. Es interesantísimo que en 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 26, una vez David recibe la noticia de que Jonatán había muerto, él dice lo siguiente: angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de la mujer. Ese amor, ese vínculo de amor, ¿verdad?, fue una cosa tan grande, tan importante en la vida de David y en la vida de Jonatán, que dice, eso estuvo por encima de cualquier otro tipo de manifestación de amor, inclusive del amor de las mujeres. Era una relación de amistad edificante, enriquecedora, espiritual, preciosa de verdad. Un vínculo que Dios había formado entre ellos dos. Y ojalá que nosotros podamos tener amigos así. Ojalá que podamos tener hermanos a los cuales amemos en la manera, como dice acá, como si se tratase de nosotros mismos. Le amaba como a sí mismo. Característica de la amistad de Jonatán y David, basada en un vínculo espiritual, basada en un pacto de amor, basada en el desprendimiento, fundamentada en la palabra de Dios, basada en un principio de lealtad firme, constante, no obstante cualquier circunstancia, basada en su fe depositada en el Señor y basada en una relación que era edificante y enriquecedora para las vidas de ambos. Ahora bien, vamos a hacer otro énfasis y ahora vamos a hacer un paralelismo con lo que debe ser la amistad entre los creyentes, entre nosotros los hermanos. Estamos hablando de la amistad, ¿verdad que sí? Estamos hablando de la amistad en esta mañana. Nuestra relación de amistad, hermanos, debe en consecuencia partir de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con Dios. Cuando nos convertimos al Señor Jesucristo, no pasó porque quisimos, sencillamente sucedió porque tenía que suceder. Aquellos que eran para nosotros nuestros grandes amigos dejaron de ser nuestros amigos. ¿Por qué? Porque nosotros vinimos a ser amigos de Jesucristo. Y solamente aquellas amistades que el Señor confirma en Él son las que permanecieron como amigos a través de los años. Los otros son personas conocidas, son personas a las cuales tenemos afecto. Podemos hablar de amistad en términos humanos, pero en términos espirituales, algo que sobrepase cualquier coyuntura, cualquier inconveniencia, cualquier prueba, realmente no. no persevera. El primer punto o la primera característica que debe haber en un creyente es que sus vínculos de amistad tienen que partir de su relación con Dios, de la comunión con Dios. Lo primero es esto, nuestra propia comunión con Dios y de nuestra amistad con Dios, con el Padre y con nuestro Señor Jesucristo. O sea, es importante que nosotros tengamos una común unión, y esta común unión tenemos que tenerla en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esto es lo que nos va a llevar a tener un mismo sentir en el Señor. Nuestra amistad debe manifestarse en tener un mismo sentir en el Señor. Solamente así podemos ser amigos. ¿Por qué? Porque para nosotros lo fundamental es nuestro vínculo con Dios. Y a partir de que ambos podamos tener el mismo vínculo con Dios, entonces podemos establecer una relación de amistad mediante la cual nosotros procuremos sobre cualquier cosa la gloria de nuestro Dios. Y de eso es que se trata precisamente. Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2, lo voy a citar simplemente. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, le decía Pablo a los filipenses, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nuestra amistad y comunión debe manifestarse en el hecho de que tengamos un mismo sentir. Este mismo sentir tiene que ser la gloria de nuestro Señor. Consecuentemente, es necesario que nosotros tengamos un mismo objetivo, una misma meta y una misma relación con Dios para que podamos establecer una verdadera amistad cristiana conforme es la voluntad de Dios. A eso se refiere el Señor Jesucristo cuando le habla a sus discípulos y dice que quieren que sean ellos uno, así como Él con el Padre es uno. El Dios de la paciencia y de la conservación os dé a vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así le escribí el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Roma. Bueno, repito, dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Dios les dé, dice, un mismo sentir en Cristo. Nuestra amistad, nuestra relación tiene que estar basada necesariamente en el vínculo que tenemos con el Señor Jesucristo. Si tú no eres un cristiano, podemos ser amigos en términos humanos, ciertamente. Pero este tipo de amistad que experimentaron Jonatán y David, ¿verdad? Una amistad por encima de toda prueba y circunstancia, solamente con un vínculo fundamental, que es el vínculo que tenemos en el Espíritu Santo. Esa es la verdad. Consecuentemente, ¿en dónde tenemos que poner nuestro énfasis? Tenemos que poner nuestro énfasis en nuestra relación de amistad con Dios. Cuando una persona es amiga de Dios, es una persona que necesariamente ha nacido espiritualmente, ha tenido un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque el viejo hombre, dice la Escritura, que es enemigo de Dios, es adversario de Dios. Pero el nuevo hombre es hecho conforme a la imagen de Dios. Dios establece un vínculo de amistad, de paternidad, de relación filial, ¿verdad? O paternal con sus hijos, a partir del hecho de que esa persona se arrepienten de sus pecados y son regenerados en Cristo y son nuevas criaturas en Cristo. Entonces sí podemos decir que las cosas viejas pasaron y hay una nueva relación con Dios. La amistad con Dios se concibe a partir de la fe que nosotros depositamos en el Señor Jesucristo. El día que nosotros recibimos a Jesucristo, tomamos la decisión, pactamos con Dios a través de la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Ese día nosotros vinimos a ser, en vez de adversarios, amigos de Dios. La Biblia lo dice de una manera muy clara, que nuestras transgresiones han hecho alejar de nosotros el rostro de Dios. Dice, sencillamente Dios se aparta del pecador como consecuencia del pecado porque no puede tener comunión con el pecador. Sin embargo, le busca y le llama al arrepentimiento a fin de que despojado de su pecado pueda tener una relación cercana con él. Hermanos, la amistad con Dios se pacta en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero del Pacto. El pacto en su sangre es que nos hace parte de la familia de Dios, que nos hace amigo de Dios. Y esto se confirma en la vida de una persona a través del anhelo que tiene esa persona de santificarse para el Señor. El deseo que tiene esa persona de ser cada vez más apartado, más consagrado, más fiel a aquel que lo redimió, que le salvó y que le recibió como amigo. No en vano dice la Escritura que podría ser que alguien muriera por el justo o por alguno bueno. El amor de Dios se manifiesta hacia nosotros, es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por eso somos salvos de la ira de Dios y por eso podemos venir a ser amigos de Dios, para que a partir de entonces lo que hay en nuestro corazón sea el anhelo de glorificar a Dios y de santificarnos para Dios. Consecuentemente, la amistad con Dios también va a ser, por así decirlo, probada, y probada a través del fuego de las tentaciones, de la fragua de las tentaciones. La amistad de Dios o la amistad con Dios la corrobora el creyente a través de una vida de servicio y una vida de piedad y una vida de crecimiento en el conocimiento de Dios y un anhelo ferviente en ser cada vez más fiel al Señor. Eso corrobora el hecho de que hemos sido hechos amigos de Dios, de que tenemos a Dios como amigo y hemos sido hechos hijos de Dios. La amistad con Dios es algo que se ejercita a través de una vida de obediencia, de servicio, de comunión y de oración. Si ustedes quieren, no me sería nada difícil hacer un paralelismo entre la amistad entre Jonatán y David y la amistad entre nosotros y Dios. Pero es que se queda corta, es que aún así se queda corta. Por eso no lo hago. Porque el privilegio de llegar a ser considerado por Dios su amigo, eso debe ser todo el anhelo de una persona mientras está aquí sobre este mundo. El poder vivir día a día con la confianza de tener en el Señor amigo fiel. Amigo fiel en Cristo ayer. Que no importa la circunstancia por la que estemos o habremos de pasar en un futuro, siempre será fiel. Siempre estará a nuestro lado. Siempre nos acompañará y nos llevará. Eso es una bendición muy grande. Tal vez ese era el testimonio de Luis esta mañana. Él estuvo confiado que el Señor lo estaba llevando. Y ahora más que nunca quiere que el Señor lo siga llevando y lo lleve aún más. Muchas veces venimos a ser hijos de Dios, por lo cual no tenemos ningún mérito ni crédito, pero nunca llegamos a ser amigos de Dios. Recuérdense de Judas, estaba contado entre los 12. Pero recuérdense de Juan, el cual se reclinaba sobre su regazo. ¿Qué tipo de amigo tú quieres ser de Dios? Solamente en la medida de que tengas a Dios como un amigo cercano, también en esa medida podrás tú ser también un buen amigo. Que el Señor nos ayude a establecer, y si no lo hemos establecido por medio de la fe y el arrepentimiento, un vínculo de amistad con el Señor Jesucristo, que nos ayude a intimar cada vez más con Él, a conocerle más, a acercarnos más a Él, a confiar más en Él, a conversar más con Él, a buscar su gloria bajo cualquier circunstancia. Que el Señor nos ayude a ser buenos amigos de Él. Padre, oramos a ti esta mañana, rogándote, Padre, que nos bendiga, Señor. Y que esto que hemos predicado, Señor, sea una realidad de nuestras vidas. Incrementa, Señor, acrecienta tu relación de amistad con nosotros, Señor. Acércanos cada vez más a ti. Ponnos más cerca de tu regazo, Señor. Ayúdanos a ser más de todo, Señor. Más de tu confianza y a confiar más en ti. Oh, permite, Señor, que el pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo sea una realidad en cada uno de mis oyentes y que perdonando sus pecados habiendo hecho las paces contigo, Señor, pues ellos vengan a ser considerados también tus amigos. Despídenos con tu bendición, Señor, pero no nos dejes, Señor. Ve con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.